Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los rojos de Cincinnati, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Thank you very much. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Sí. Y aquí en el Estudio B me acompañan JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Y listo aquí para la pelea.
Y el bárbaro. El bárbaro de una provincia entera en Cuba, allá en Matanzas. Giordano Carmona.
Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en este programón que se ha hecho referencia para los fanáticos del deporte dentro y fuera de la isla.
Mira que no te dije el bárbaro de tu cuadra o tu municipio. No, de la provincia entera, ¿ok? Para que tú veas.
El pan de Matanzas.
Muy bien. Tenemos un show repleto de acción deportiva. Además de una tonelada de béisbol, que es lo que tenemos hoy, tenemos baloncesto porque se está llevando a cabo el reclutamiento, o como se dice aquí, el draft. Y esa palabra no me gusta para Cuba, el draft.
Yo no entiendo esa palabra. Mira que le he buscado sinónimo en español y no lo puedo encontrar.
¿El reclutamiento?
Es el reclutamiento, sí, oficial.
Escogencia, mucha gente...
He oído escogencia, he oído... El otro día he oído una que... La selecta.
No, tú estás reclutando jugadores, claro, en baloncesto o pelota o lo que sea, estás reclutando. Que te resulten o no, esa otra cosa, pero estás reclutando. Bueno, vamos a hablar de eso, también fútbol, soccer. Vamos a tener un poquito de boxeo, aquí los muchachos se van a inventar algo. Y vamos a regresar con la pelota y en Put Me In Coach vamos a hablar de Felo Ramírez, porque estaría cumpliendo 100 años. Y nadie en todo este edificio lo conoció mejor que Chambi Campos. Así que él nos va a dar su relato personal. Y por supuesto, todos lo conocíamos muy bien. Él narró más de 100 partidos. Bueno, no narró los partidos completos, pero llegaba a la cabina cuando íbamos al estadio y narraba un inning. Cuando nosotros narrábamos partidos enteros desde el Marlins Park. Y Felo Ramírez estaba ahí muy a menudo. Así que, bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a la primera sección del... ¡Ah, no! Dice Danilo que tengo que dar el número telefónico de WhatsApp. Atención, nuestro teléfono de WhatsApp. 786-691-9931. Repito. 786-691-9931. 9931, nuestro teléfono de WhatsApp. Ahora sí, Danilo, dame la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por primera vez desde 1957, los Rojos de Cincinnati han ganado 11 partidos en fila. Y el récord es justamente 12 en 1957. Ayer vencieron a los Rockies de Colorado 5-3. Ustedes se imaginan que una de las alineaciones durante la década de los años 70, más explosivas que hemos visto en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Ahí estaba el cubano Tani Pérez, el venezolano David Concepción, Joe Morgan, Johnny Bench, Pete Rose, César Jerónimo. Ellos nunca ganaron ni siquiera 10 ni 11 partidos en fila. Uh-huh. Y esta alineación de hoy en día, oigan esto, de Friro, de India, de La Cruz, de Joey Votto, que acaba de regresar hace 4 días, de Frailer, de Stephenson, de Benson, está a solo un juego más de empatar el récord de todos los tiempos de ellos. Estoy hablando de Cincinnati, que lleva 140 años jugando pelota profesional.
¿Es el equipo más viejo o uno de los más viejos?
Es más viejo.
Mi querido Cincy, un equipo con mucha tradición en Cuba. Cuba, desde Rafael Almeida y Armando Marsans, que jugaron, fueron los dos primeros cubanos que jugaron en el año 1912 como compañeros de equipo. Adolfo Luque, y todos, por ahí pasó Miguelito de la O, por ahí pasó Pedro Ramos, por ahí pasó Camilo en su último final de su carrera, hasta Tani Pérez, tienen ahora Barrero, no, pero en fin.
Por ahí firmó Chapman, ahí firmó Raizel Iglesias.
Exacto. Correcto. Estamos hablando de Pepe, lo único que me puedo pensar, honestamente, y a mí no me gusta comparar eras, es la competencia férrea que había en esa época contra la competencia de hoy en día. Hoy en día hay 30 equipos. En aquel momento había menos equipos.
Talento diluido.
Pero hoy hay 30 equipos y hay 7, 8 que siempre están en reconstrucción. Por eso, compiten también 20 y tantos.
Entonces estamos hablando que ellos tenían que enfrentarse
a los Dodgers. Tenían en su división a los Dodgers. Todos los años, porque Cincinnati estaba en la Liga Americana Oeste, okay, en la Liga Nacional Oeste, okay, porque en la Este estaban los Piratas de Pittsburgh, los Cachorritos, los Mets. Y Cincinnati, y esto siempre la gente se preguntaba, ¿por qué Cincinnati está en la Oeste?
Pero bueno, es uno de los equipos sorpresas de este año. Ellos, Arizona, no. Los Marlins. Creo que San Francisco.
¿Se puede mencionar a Baltimore como sorpresa este año también o no?
No, yo o sea, sorpresa por la labor que están haciendo, pero ya se veía que venían caminando. Ellos estuvieron en reconstrucción, fueron a buscar este...
Como tú decías, llevan 8 años en reconstrucción.
En reconstrucción, no. Mira, y ahí el gerente general de ellos es Mike Elias, uh-huh. Mike Elias, era el asistente del gerente general de Houston, uh-huh. y llevó la misma filosofía que hizo Houston, bueno, que lo convirtió en cerca de estar en una dinastía. ¿Qué hicieron? Vamos a perder 100 juegos, no importa que perdamos 100 juegos, pero vamos a draftear, vamos a seleccionar, vamos a escoger a los mejores talentos disponibles de primero. Y por supuesto, hay que escoger de primero y escoger
y
bien.
Y saber escoger.
Y escoger bien, porque los Marlins, mira, han escogido de primero y todavía no han escogido bien. Y ahí... De ahí vino Adley Rutschman, de ahí vino Grayson Rodríguez, de ahí vino ya D.L. Hall. Ahora tienen a Gunnar Henderson, a Kirsten Hersat. Creo que estos Orioles, yo creo que todavía están incluso hasta un año adelantados. Yo creo, y ya el resultado está ahí. Pero creo que a partir del año que viene estos Orioles se van a ser dueños absolutos de esta división del este de la Americana, que es la más competitiva. En el caso de Cincinnati, cuando tú te pones a ver, es el único líder de división que permite más carreras de las que anota. Lo que te quiere decir que estos últimos 10 juegos ha sido verdaderamente un parteaguas entre lo que fue Cincinnati antes a lo que está haciendo ahora.
No, y tienes el hecho de que la división esa es horrible.
Pero tienes ahí a un Milwaukee que tiene todavía un récord positivo. Tienes a los Cubs que no prácticamente no cuentan, aunque tienen muy buen equipo. Yo esperaba que los Cubs hicieran mejor papel. Hablando de draft, tienen a 14 primeras rondas en su equipo. deberían tener sí. Mejor. Tienen a un Pittsburgh que empezó muy bien y ahora está de capa caída. Hoy comienzan una serie de 4 partidos aquí con los Marlins en la pequeña Habana. Y tienes a unos Cardenales de último lugar de la división en el sótano, algo que eso no se lo esperaba absolutamente nadie.
Y ahora, esta pregunta es específicamente para ti, porque tú eres un muchacho que te gusta la cibermetría, estás metido en la cibermetría. Una de las razones por la cual San Luis se sale del manager anterior, que había estado en la organización por 30 y tantos años.
Mike Shield.
Es porque el hombre no resistía. No es que no resistía. No.
El hombre no era sabermetría primero.
No era sabermetría primero. Y lo llamaron y le dijeron, esta es la manera que nosotros nos vamos a ir. Nosotros nos vamos a ir en esto. ahí es donde brinca Oliver Marble, ¿no?
Sí,
Oliver Marble, Oli Marble, que dice, no, a mí yo...
Sí, yo soy el papá de la sabermetría.
Yo soy el papá de la
sabermetría. Dámelo para acá.
Y entonces resulta ser que en San Luis hay un descontento como jamás ha habido.
No.
Dentro de la fanaticada, no. Y estamos hablando probablemente el mejor fanático de las Grandes Ligas.
Correcto, pero también el más educado.
No, correcto.
Ahí no van a insultar a sus propios peloteros.
No, pero aparte de esto...
No, pero es que no hace falta, es el propio manager el que está insultando a sus propios peloteros.
Correcto, pero si tú vas a Filadelfia, por ejemplo, y los Phillies juegan mal, los abuchean y les tiran cosas en el bullpen. Su propia gente, ¿ok? En San Luis tú nunca vas a ver eso.
No, aparte de eso, San Luis... están educados, o sea, ellos saben el equipo que ellos tienen, ellos saben cómo luce la segunda, o sea, tú puedes hablar con un, cuando tú te encuentras con un seguidor de San Luis, tú puedes hablar pelota con ellos, no importa si hombre, mujer o niño, ellos saben lo que
está pasando.
Y en este momento hay un descontento en San Luis, entonces digo yo, ¿será la cibermetría?
No, San Luis ha pasado a ser, tú sabes, otro perdedor en esto de buscar managers controlables, de los cuerpos de dirección los escogen los gerentes generales y el personal de oficina, que verdaderamente están ahí para hacer lo que ellos digan. Y yo creo que eso le ha pasado a Oli Marmol, que por cierto ha perdido el clubhouse por completo, desde que salió hablando mal ya de Tyler O'Neill, que Tyler O'Neill pidió hasta que lo cambiaran. Ha perdido el clubhouse por completo. Creo que eso también ha influido en que San Luis hoy sea el último lugar de una de las divisiones que en papel son de las más pobres del béisbol.
Ahora bien, y yo sé que ustedes tienen un programa o tuvieron un programa sobre los nuevos cambios en la pelota que viene.
Correcto. Sí,
viene,
sí.
No van a haber umpires. ¿Podemos ver en el futuro un equipo sin manager?
Hay muchos, los Marlins el año pasado no tenían manager.
Bueno, estoy hablando oficialmente.
Podemos ver un estilo Pete Rose, un pelotero, jugador, manager. Podemos verlo.
Sí. Porque al margen que va caminando esto,
hay muchos cambios. Incluso ayer una jugada en el partido de los San Diego, San Francisco, el out en home que supuestamente lo viran para atrás. El béisbol está cambiando y sí, hay muchas reglas como el reloj que yo la adoro, pero hay otras reglas que está haciendo el béisbol más flojo. Está haciendo el béisbol más flojo y está perdiendo muchísimo adeptos.
Bueno, antenoche el manager de los Texas Rangers fue expulsado. No, eso fue anteayer.
Antenoche,
por una jugada polémica.
La del catcher, la de Haynes.
La que le dieron interferencia al catcher, pero yo no lo vi que el catcher estaba interfiriendo.
Y la de ayer fue parecida. Fue supuestamente cuando el tiro llegó a home y el corredor iba a mitad de camino. Y porque Gary Sánchez, que tampoco es el mejor ya recibiendo allá atrás, tenía la mitad de un spike de la línea para adentro, cantaron que era interferencia y dieron la carrera.
El problema que yo tengo en el caso de Texas, que me enojé tremendamente, fue que yo tenía entendido, y es más, hablé con dos personas y me dijeron, no estás correcto, Chambi. Cuando tú pides la reclamación de una jugada, es esa jugada. Y el umpire, claro, el umpire tiene la potestad de hacer lo que le da la... Como vio que había metido la pata, metió la pata, dice, bueno, que metí la pata, pero te voy a dar la carrera de todas maneras porque te voy a llamar una interferencia. Y entonces, o sea... Él no tenía por qué haber llamado a la interferencia, porque nadie protestó la interferencia.
Y ojo, eso no es él, eso es en Nueva York.
Exacto, en Nueva York.
Gente, bueno, que no están ni mirando el partido.
Vamos a seguir hablando pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
¿Qué es lo que tiene que hacer Shohei Ohtani para ganar un partido como pitcher?
Yo sabía
que
venía por ahí.
Es que pobrecito. Okay. Yo solamente, es que el pobre Shohei Ohtani, oigan esto. 7 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 12 y pierde el partido. Pierde partido porque Freddie Freeman le conectó jonrón y pierde partido porque los angelinos solo pudieron conectar 2 hits en todo el juego. Y luego vino el cubanito Miguel Vargas para rematar.
Que se había ponchado 3 veces.
Sí, y conecta jonrón ya cuando, pero este no le pertenece ya a Otani, se lo conectó a un loop. Y entonces, por segunda vez en menos de 24 horas, los Dodgers derrotan a los angelinos 2-0.
Increíble. ¿Qué se puede decir de Otani que todos los días hace algo interesante? Algo fuera de lo común, algo, como tú dices, extraterrestre.
No, es la ciencia ficción convertida en realidad. Otani lo que hace todos los días, y es increíble que ayer se equivocó una vez.
Una vez.
El jonrón de Freddie Freeman.
Y después, como no le dan respaldo ofensivo, ni defensivo, entonces perdieron el partido. Encajando, o sea, tiene que lanzar una lechada para ganar.
Tiene que lanzar el 9-0 y él da
el jonrón.
Porque tampoco el equipo batea. Entonces, los angelinos ahora mismo, Pepe, tienen una decisión en sus manos enorme. ¿Por qué? Porque este es el último año de Shohei Ohtani bajo contrato. Ya. Cuando caiga el último out de esta serie mundial, Shohei Ohtani es agente libre.
Correcto.
Se espera que reciba $600 millones. Y Anahaya ahora mismo está en la disyuntiva de que si me quedo con él para competir y llegar a unos playoffs y por lo menos tener a Ohtani y a Trout en unos playoffs, o cambiarlo, recibir un buen paquete de jugadores y ya tirar la toalla.
Ahora bien, y esta es la bomba que yo quiero hablar aquí. Basado en eso que tú estás diciendo.
¿Ya se pone tu bien ya?
No. Sí y no. Ayer o antier salieron a relucir de que Jorge Masanto le va a dar $60 millones, entre 50 y $60 millones a Lionel Messi. Y Lionel Messi va a generar otra cantidad de dinero grandísima. La pelota. Voy a hablar ahora de la pelota. ¿Qué pasaría si Ohtani fuera para Nueva York?
No hay...
Primero sería un abuso.
O sea,
para cualquier Nueva York.
Estoy hablando para la pelota en general.
Los Mets tienen $400 millones. Ahí no creo que llegue.
No, pero estoy hablando de lo que sería
la pelota. Del impacto.
Estás hablando de que Ohtani, porque Ohtani en este momento, señores, está en California, ahí muriéndose. O sea, no. Vamos a ser sinceros, a mí cada vez me dice no, porque los Dodgers meten 3 millones todos los años. Sí, pero ahí hay millones y millones y millones. Pero esa gente no son fanáticos. Ahí probablemente hay 30.000 personas que son fanáticos que van todos los días. Tú necesitas este individuo en un mercado donde de verdad esté en la vitrina mundial.
No, él necesita estar en el este. No, y un equipo como Nueva York lo catapultaría, lo convirtiera en figura. Él ya es lo que decimos nosotros muy coloquialmente, un animal. Uh-huh. Pero él llegando a Nueva York se convertiría, imagínese, Ohtani, George. ¿Cuántos comerciales, jugar de gratis, en comerciales, el impacto que tendría, sobre todo también para el béisbol, que el béisbol necesita eso. El béisbol necesita ser importante nuevamente, que ha perdido espacio.
Correcto.
En los últimos años.
Correcto. No, solamente quería mencionar otra cosa. Sandy Alcántara, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, en este momento tiene 2 victorias, 6 derrotas y efectividad de 5.08. En la más reciente apertura le partieron 10 hits y 5 carreras limpias. ¿Cuándo fue la última vez que un premio Cy Young jugó así de mal? Y a lo mejor se repone y termina lanzando bastante bien el resto de la temporada,
Para reponerse ahora hay que empezar a tirar 9-0.
El único que me viene a la mente es Dennis McLean, que creo que al año después lo llevaron preso, ¿no?
Bueno, nadie es perfecto.
No, pero si te pones a...
Pero no fue en el terreno, fue por otra cosa.
Pero si te pones a pensar, Alec Manoa, el cubano-americano de aquí de Homestead, de South Dade, fue segundo en la votación para el Cy Young el año pasado.
Estuvo en el Juego de Estrellas. Ponchó a todo el mundo en el Juego de Estrellas.
Y hoy está en el nivel rookie. No está en AAA, está en el nivel rookie.
Instruccional.
Está en la Liga de la Costa del Golfo.
Lo están enseñando a pichar otra vez.
Está, exacto. Está, es, hoy Alex Manoa es un muchachito que acaba de firmar de 16 años de la República Dominicana.
Eso, exactamente. Eso, señores, es lo que es las Grandes Ligas. O sea, por eso cuando dicen, no, esto es las Grandes Ligas. No, lo que hiciste el año pasado.
No cuenta.
No, Corbin Burns también le pasó lo mismo.
Así es.
Corbin Burns, mira, ahí tiene otro, bueno, ahí tiene otro caso. Si no me
yo les prometo que vamos a hablar de pelota en la última sección, pero ahora, música, maestro, tenemos que seguir con otros deportes. Además del fútbol, soccer, y sí tenemos noticias ahí, también vamos a hablar del reclutamiento del baloncesto profesional de la NBA. Todo eso y mucho más cuando regresemos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Yulis Gurriel.
Soy Yamari Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra, Cachorros versus Cardenales, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Óigame, casa completa. Hasta Polito está aquí. Eso es.
No,
es solo más grande.
El hombre del coffee maker.
Óigame, se une a nosotros, a este gran elenco dirigido por Pepe Lacayo, aquí junto a mí. No, siempre digo junto a mí porque no quiero decir la otra parte.
Sí. Jordano, nunca Carmona, especifiquen eso.
Jordano Carmona, no, porque no me gusta decir a la izquierda. Siempre
ok. Digo, a la derecha o semi izquierda.
No,
para la izquierda no,
Según nosotros, Juan Pindaz, para hablarnos qué es lo que está pasando en el reclutamiento profesional. Y ya lo voy a, ya para mí esto es oficial. Reclutamiento, si lo dice Pepe Lacayo, es así.
Es que esa es la Real Academia Española, dice que
por eso,
la palabra
por eso.
Draft significa reclutar.
Reclutar, entonces el draft, el reclutamiento. Y tengo noticias para ti, Pindaz. Sí. El primero, se sabe todo el mundo quién se va a ir.
El primero. ¿Y por qué tú miras a Pepe?
La primera selección será Víctor Wembanyama.
Wembanyama. Sí, pues, hay que aprendérselo. Mejor le decimos Wemby, ¿no?
Le van a decir Wemby.
Víctor Wemby.
Pero ¿sabe quién va a ser la segunda?
Puede ser Miller.
No, va a ser Miller. Porque nos lo acaban de confirmar.
¿Sí?
El dueño de Charlotte.
Excelente.
Vamos a ver si
¿Hablaste con
si no
Maikito?
No, con su socio.
Ok.
Félix.
Buenísimo. Sí,
ya Félix Abate es uno de los cubanos.
Ya Maikito ya no es el dueño.
Bueno, pero es el que siempre dice la última palabra. Aunque no sea el dueño.
Dicen que ahora va a estar más involucrado que antes.
Entonces, antes
ahora,
que hacía.
Ahora que no es el dueño, No, él es dueño. Va a seguir siendo el dueño, lo que con más dinero.
Él ha recibido 3 billones de dólares.
Imagínate, con 3 billones de dólares puedes comprar los Marlins 2 veces y te sobra dinero.
Entonces, bastante.
Y entonces, ¿sí? Pero fíjate, ojo, se queda como el dueño minoritario mayor. O sea, digamos que él vendió el 51%, él tiene el 14%, entonces hay otro que tiene que tener más de 14%, porque creo que Félix tiene 14%, así que... Pero no. El evento del reclutamiento empieza hoy y termina mañana.
Hoy no solamente es el draft, sino muchos equipos te dicen, mira, te doy este pick que es importante para ti, porque estás reconstruyendo, y qué tú me das a cambio. Y ahí pasan muchas cosas, ahí van a pasar muchas cosas. Esperemos que Miami haga algo. Miami tiene que hacer algo. Yo creo que Boston dio un paso impresionante, a pesar de que
usted vieron
se
eso,
fue.
Él ayer estaba, dio la primicia.
Di la primicia, aunque esa primicia que yo di, hay que destacar que ellos estaban enfocados en Kristaps Porzingis, no importa lo que hubiera pasado. O sea, ellos si tenían que hacer, lo hicieron. Lamentable, los Clippers no pudieron estar porque Malcolm Brogdon no está al 100%. Me imagino cuando le hicieron la prueba física que le hacen, no pasó al 100% como tenía que pasar, y por eso los Clippers. Yo creo que si hubiera hecho eso, hubiera sido más favorable para el equipo de Boston, pero con todo y eso, a pesar de que pierden Smart. Pero vienen un equipo acá ahora que Porzingis es un jugador que fácil te puede poner entre 1.5 a 2 bloqueos por juego y puede dominar. Lo hizo en los 60 y pico partidos que hizo con Washington, promedió 1.65 en bloqueo. Te va a dar un poco más de confianza dentro de la pintura a este equipo de los... Y yo estaba viendo el quinteto que proyectan. Estamos hablando de Malcolm Brogdon o Derrick White, cualquiera de esos dos pueden comenzar.
¿Quién va a ser el point guard? Ese es el problema ahí.
Ahí está, Malcolm Brogdon o Derrick White. También recuérdate que lo mismo pasaba con LeBron. Jaylen Brown lleva muchas veces la pelota. Tatum lleva muchas veces la pelota. Y si tú mirabas, o sea, sí, el point guard de ellos era Marcus Smart, el principal del equipo. Pero muchas de esas veces, Tatum era el que la llevaba. Derrick White la llevaba, o sea que no era Marcus Smart todo el tiempo.
Juan, yo creo que después de la serie frente a Miami, si yo soy Mazzulla, y creo que lo van a ver ellos, Jaylen Brown no es mi armador más nunca. Yo buscaría un verdadero, creo que Derrick White es la persona indicada, bajito, un hombre...
No, y Malcolm Brogdon también lo puede hacer, lo hizo con Indiana mucho tiempo, junto con Hill.
Y los dos pueden ser un sexto hombre, que tú sabes que en la historia de Boston, el sexto hombre es parte... Ellos tienen 6 jugadores, ellos no tienen 5. Uh-huh. Son 6 abridores lo que tienen. Creo que es un buen cambio.
Por ambos equipos yo creo que ganaron.
¿Quién terminó en...?
Marcus Smart terminó en Memphis.
Sí,
terminó
en Memphis.
En Memphis, o sea que ahora cuando regrese John Morant, imagínate John Morant y Marcus Smart.
¿Y con qué termina Washington?
Washington fue el que... Yo diría que Washington ya después que se fue Bradley Beal, automáticamente ellos van a reconstruir totalmente. Dio el paso adelante, Kuzman se fue como agente libre, no sé quién lo vaya a obtener. Mira, es un buen jugador que pudiera venir a Miami, Kuzman. Él está como agente libre.
Una de las palabras que más yo odio en el deporte es esa, reconstrucción. Porque eso es sinónimo de no voy a competir, voy a tirar varias temporadas, tú sabes, por la basura. Es sinónimo, reconstrucción.
Soltaron a su mejor estrella. O sea, estamos hablando Bradley Beal, y no porque estaba. Bradley Beal tiene 30 años, todavía le quedan fácil 6 o 7 años de su prime.
Y si eres Derek Jeter y te pregunta la prensa cuántos años vas a estar reconstruyendo, te dice 4, pero pueden ser 6.
Sí, y viene después y te lo pone... No, vamos a hacer un plan, algo que se llama Wolverine. Te lo pone como si fueran los hombres X.
Sí, no. Mira, yo creo que el basquetbol hoy en día, y yo estaba analizando de los 100 del ranking que van a estar los más importantes, de esos 100 hay 17 internacionales. Hay 17, Francia domina más que todo eso. Creo que hay como 4 franceses, incluyendo al primero que es Víctor, Wemby, vamos a decirlo así. Pero... También hay de Serbia, hay como 2 jugadores, hay también de Senegal como 3 jugadores, de Canadá hay un par de ellos, o sea que la variedad internacional sigue creciendo en la NBA.
Claro.
Y ese ha sido un punto para que, como tú dijiste los otros días, estos equipos pudieran aprender cómo es el sistema acá norteamericano para cuando jueguen un campeonato mundial o jueguen en las Olimpiadas, saber por dónde cogea más el equipo. Correcto. Y yo creo que lo dijimos en el día de ayer. el equipo hasta ahora que tiene Estados Unidos no le mete miedo a nadie para este Mundial. No. Yo creo que si queda en tercero o son subcampeones, tienen que darse un golpe en el pecho. No, no creo que yo este equipo gane.
Yo creo que Francia...
No, si va a semifinal este equipo de Estados Unidos, en semifinal ya para mí es un buen resultado.
Claro, es lo que te estoy diciendo. O sea, un tercero o un segundo lugar. Sí, pero primero, no creo que lo logre con ese equipo.
Tú soltabas la pelota y que jugara. No, eso se acabó. Ayer dio la conferencia de prensa para Riley diciendo, dice, no se preocupen, tendremos un buen equipo. Hemos tenido el récord de nosotros, explica, enseña que nosotros siempre somos competitivos.
Bueno, para ver quién fueron los que obtuvo Washington, fue Tyce Jones, el armador de Memphis. Danilo Gallinari ya no va a estar más con el equipo, nunca tocó el tablero con los Boston Celtics. Va a estar Mike Muscala, también le dieron. Y aquí Boston parte ganó un poco, porque ellos pueden, hay muchos jugadores de calidad en lo que es ala pivo, alero y también pivo. Ellos pueden obtener ahí fácil un ala pivo, porque yo creo que Derrick White, Malcolm Brogdon, y no sé si van a renovarle a Peyton Pritchard, que ese es otro jugador que lleva muy bien la pelota. Sí. No sé, ya todo depende del dinero, porque el contrato máximo que le van a dar a Jaylen Brown es muchísimo. Pero yo creo que aquí los dos equipos, Memphis, un poco más miro a Boston, porque Boston, el quinteto que yo miré hoy por la mañana, que lo dieron a conocer, estás hablando de ala pivo, Kristaps Porzingis. Robin Williams en el centro, Jason Tatum como alero, Jaylen Brown que va a ser el escolta, y White o Malcolm Brogdon. O sea, ese es el quinteto que van a tener. Viniendo del banco está Al Horford, el dominicano, y me imagino que vamos a ver si sigue Grant Williams, que esa es otra incógnita.
No me sorprendería que salieran de Al Horford. Yo creo que Al Horford...
Puede ser.
Porque yo creo, una de las cosas que yo veo al equipo de Boston, y yo no soy fanático de Boston, pero veo a Boston convertirse en un equipo más rápido.
Sí, no, y mira, hay un jugador que posiblemente que es 6'8", Murray, okay, que está entre los 25 para estar, o sea, que el equipo que estaba en el 25, que era Memphis, lo tenían ya para obtenerlo, en el caso de que no lo cogiera un equipo adelantado. Sí. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Mañana vamos a hablar un poquitico más de lo que pasó en el draft.
Nos vamos ahora a la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Justamente acaba de salir el horario, el calendario de la Liga Española de Fútbol para la campaña 2003-2004. Mira, acaba de terminar la Liga hace dos semanas y ya están con el horario de la próxima edición. Muy bien, las fechas interesantes, recuerden que el Real Madrid y el Barcelona van a jugar un partido amistoso en Dallas, Texas, el 29 de julio. En el estadio de los Cowboys o Vaqueros de Dallas. Un estadio que tiene 92,000, es la capacidad oficial para un juego de fútbol americano, es 92. No sé si para soccer sea un poquito menos o un poquito más. Pero de cualquier manera, ténganlo por seguro que se van a vender
las que pongan disponibles.
Y si fueran 150,000, se venden 150,000. Lo que pasa es que no hay un estadio, no hay un Maracaná ya hoy en día en el mundo. Así que, bueno, ese partido es amistoso, pero ahora como se trata de Real Madrid-Barcelona, esos partidos amistosos cuentan, ¿ok? Cuentan a la hora de desafíos entre los dos. Oficialmente, el primer encuentro que va a paralizar España va a ser el 24 de septiembre, Atlético Madrid versus Real Madrid en el Wanda Metropolitano. El segundo partido que va a paralizar España es el 29 de octubre. Perdón, este va a paralizar toda Europa. Es el 29 de octubre, Barcelona contra Real Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuic. ¿Y por qué están jugando ahí? Muy sencillo. Porque el Barcelona decidió... ellos le dicen reformar en España, pero es básicamente
reconstruir
el estadio que se está cayendo, el Nou Camp, porque como se dieron cuenta que el Real Madrid estaba haciendo del Santiago Bernabéu una obra de arte, Ellos no se pueden quedar atrás. No, no, no. Y van a cerrar por un año y tres meses. No lo que hizo el Real Madrid. El Real Madrid tapaba secciones del estadio y seguía trabajando. O sea, se llenaba las tres cuartas partes del estadio y trabajaba en una sección, luego la otra sección, y así llevan dos años. El Barcelona dijo no. Nosotros nos vamos a ir a un estadio muchísimo más pequeño, muchísimo más incómodo, muchísimo más alejado de la ciudad, que es el Estadio Olímpico de Montjuic, y vamos a dejar que el Nou Camp en un año y tres meses sea reformado.
Hay que ver cuándo fue la última vez que se jugó fútbol de primera división en ese estadio.
El Español jugó ahí unos cuantos años.
¿Unos cuantos años el Español?
El Español, hace muchos años, sí. De cualquier manera, el 29 de octubre, Barcelona-Real Madrid en el Estadio Olímpico de Montjuic. El Barça va de 90.000 fanáticos a 50.000.
Wow.
Es lo que le cabe en
el estadio. Es como Messi, que iba de París ahora a Drive Pink.
A 23.000.
Bueno, no, 23.000. Y ya porque han puesto gradas extra.
Le vamos a poner 4.000.
Por eso, ya con esas 4.000 hay 23.000. Con esas 4.000.
También, con los precios que tienen los tickets para Messi, creo que con eso ya ellos es como si tuvieran 90.
Sí, yo creo, déjame decirte algo, yo creo que hay un edificio enfrente que lo van a rentar, como en Chicago, para que la gente vea lo
como el Wrigley.
Wrigley. Ya desde la oficina
lo ven. ¿Sabes el Wrigley? Ya el dueño de Chicago compró los edificios y lo ha convertido como parte de ellos.
Ah, yo pensé que los dueños del edificio cobraban alquiler, sí, por ver los partidos allá arriba.
Correcto, pero hay creo que un par de ellos que los han comprado.
Ah, mira que, bueno, sí, con los Wrigley tienen demasiada plata. Y todos ustedes que han mascado un chicle Wrigley saben perfectamente bien de lo que estoy hablando. Así que, bueno, y el último partido que quieren seguir y que van a seguir en todo el planeta, porque ya este puede decidir la Liga Española, es en el 2024, el 21 de abril, Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu. Así que ya desde ahora sabemos cuáles son las fechas importantes para la próxima campaña. Pero antes hay que todo el mundo jugando torneos de verano. Ya el fútbol no es como antes, excepto Leo Messi. No hay ningún futbolista en este mundo tomando dos meses de vacaciones. Leo Messi sí. Leo Messi lleva en Argentina y va a estar hasta el 24 de julio. Pero básicamente dos meses y medio de vacaciones.
Descansando.
Yo no conozco ningún otro futbolista en este mundo que tenga dos meses y medio ahora, hoy en día.
Se juega una vez a la semana, ¿eh?
No, a veces dos. No,
no hay veces que hasta tres. Depende si te toca Copas, Champions y Liga.
No, es que no puede. Es cada cuatro días. O sea, por ejemplo, todos los equipos europeos juegan el fin de semana en la Liga Nacional y el miércoles y el martes en la Champions League o en la Europa League. Pero,
¿y cuando te toca Copa del Rey?
No, entonces no hay Champions League esta
entonces,
semana.
Entonces tienen que ver cómo hacen el schedule.
Pero son dos veces por semana, sí. Y aún así me parece demasiado. O sea, bueno, dos partidos por semana. Y te estamos hablando de un deporte donde hay que correr 90 minutos, 90 y pico minutos. Así que
no, físicamente el desgaste es inmenso. El desgaste físicamente... 90 minutos. Yo corro, no 90, pero yo corro 5 o 6 minutos y me siento el desgaste.
Así es.
De baloncesto también, a veces hasta 4 partidos por semana. Y es corre. Claro, que ya hoy en día no se juega defensa. Así que la parte defensiva ya...
En el béisbol son 28 o 29 partidos al mes.
Sí, pero el right field puede tomarse una cerveza.
Depende, hay veces que te dan dos líneas seguidas y tienes que correr.
A mí me dijeron que en el hockey sobre hielo, especialmente cuando vienen los playoffs, hay atletas, jugadores de hockey que pierden 5 o 6 libras en un partido.
No hay más.
Deshidratados 15, totalmente.
15. No, en la Fórmula 1 sí sé que por carrera pierden muchísimo. En Fórmula 1 por carrera pierden una pila de libras.
Pero yo no me imagino cómo puedes perder 15 libras en 3 horas.
En el hielo.
Sudar en el hielo.
Bueno,
el hielo se suda con
lo mismo, los nadadores sudan y están en el agua. Están en el agua. Michael Phelps suda.
Sí, pero 15. Yo había escuchado 6 o 7, pero y aún así me pareció demasiado. Pero sí, no, está confirmado.
Le voy a preguntar a un médico de hockey. A ver qué lo que.
Pero no, 6 o 7 están confirmados, porque han pesado a los atletas antes y después del partido. Y a 7 libras, imagínate.
¿Hay algún equipo de hockey amateur que uno pueda entrar para jugar?
Sí, inclusive Miami, ¿te acuerdas que Fort Lauderdale ganó? Fort Lauderdale hace unos años ganó el campeonato amateur. Fort Lauderdale, ¿qué tú dices?
Sí.
¿De dónde?
Le digo, para ver si va.
Bueno, si te pones a ver, este año los 4 finalistas en el hockey son de ciudades que no habían hielo. Los últimos 4 finalistas.
Bueno, damas y caballeros.
Las Vegas, Miami.
Aún queda mucho deporte, pero les quería recordar nuestro número telefónico de WhatsApp: 786-691-9931. Nuestro teléfono de WhatsApp para que manden recados: 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, y esa campana significa boxeo. Y voy a decir algo que va a sorprender a muchas personas. Chico, da la casualidad que Canelo no se va a enfrentar a Bivol. Fíjate, no se va a enfrentar a Bivol.
Y ahí seguimos hablando lo del boxeo y por qué la UFC, las artes marciales mixtas, hoy mismo dentro del público joven la diferencia es abismal. Escoges los boxeadores con que quieras fajarte, en las fechas que tú quieras fajarte, y pones las cláusulas que tú quieras para fajarte. Tú no puedes el día de la pelea pesarme 5 libras más de lo que acordamos. No. Tú no tienes que entrar deshidratado. Entonces
esto de Canelo, por eso que no. Canelo pasará a la historia como otro boxeador. Buen boxeador, pero nunca pasará como ese gran boxeador. Él estaba supuesto a pelear con Bivol. Bivol se iba a enfrentar a un boxeador...
Estaba con Jacob ese también.
Que se canceló la pelea, y entonces dice Canelo que él se quiere fajar con Charlo, con Jermell Charlo, el cual... Él le ha estado corriendo durante todo este tiempo, ¿eh?
Él ha estado, hace 2 años, esta pelea hubiese sido un peleón. ¿Pero qué? Dice, voy a darle largo, a esperar que se desgaste.
No, y peor todavía, lo va a hacer bajar libras, ¿ok? Lo va a hacer bajar libras. O sea, que se...
Ah, que es, se vaya para hockey ya con 2 partidos en hockey.
O sea, Charlo debe de pelear en las 168 libras por primera vez en 13 años de boxeo, porque en sí él pelea en la 180.
Entonces, no, tiene que, una semana con los Panthers, ya se pone en fondo.
O sea, ¿a dónde? Y tú sabes, todo esto comenzó con De La Hoya. De La Hoya fue el primero en empezar esto, después lo tomó Floyd Mayweather, lo llevó a otro nivel, y ahora es Canelo.
Y Canelo le hizo eso a Benavides por muchísimo tiempo. Benavides ahora había aceptado pelear con David Morel, con el cubano David Morel. Ahora, recientemente, dio una entrevista que dice que le gustaría pelear con Munguía. Y de alguna manera ahora también le está corriendo a David Morel, al cubano, ya en la conferencia de prensa, dice, a mí a partir de ahora me dicen el monstruo, el papá del Team Benavides. Así mismo dijo en la conferencia.
Déjame decir una cosa. Tú sabes que yo creo que eso le conviene a Morrell. Yo creo que Morrell tiene que hacer 1 o 2 peleas para enfrentarse a Benavides.
Y tiene 9 peleas nada más.
Por eso. Dos peleas, porque el talento lo tiene. Y le está. Pero fíjate cómo. Pero todos vienen del mismo equipo. Se ha criticado al fantasma, a Al Heyman, se ha criticado, pero obliga a sus boxeadores a pelear y crea las situaciones para que los boxeadores peleen. Ahí estamos viendo, Crawford no es de él, pero dijo, oye, estoy cansado de estar oyendo de que Crawford no hay pelea con él. No hay, dígame, si no, para dejarlos libres, me voy a buscar otro. Y ha mejorado. Vimos la pelea de Haney, y ahora vamos a ver la de Shakur. O sea, ya se están viendo nombres, pero Canelo viene de la escuela esa, que con el lío de que yo tengo público, y vamos a hablar, cuando usted habla de público, se habla de público mexicano, el público mexicano sí, repleta.
Al final, y al compra. Final, el ser campeón, el tener eso no vale nada, eso vale nada hoy por hoy. El campeón no le interesa a nadie, a la gente le importa cuánto público tú puedas tener, cuánto público pueda tener yo, cuánto dinero se puede hacer.
Una de las cochinadas más grandes que ha hecho Canelo comenzó con Tutico Zavala. Tutico Zavala fue quien lo descubrió con el señor Mendoza. Lo tuvieron 9 peleas, peleó aquí en Miami. Lo tenía, y un día de la olla se lo llevó. Y Tutico ha tenido que estar, o sea, Tutico, el grupo de Tutico han tenido que estar alrededor del mundo dándole demandas. Demandaron México, ganaron una demanda en México. Tienen que haber tenido tremendo caso. Ganaron otra. No sé si habrán recibido el dinero. Pero por mucho dinero que hayan recibido, no es lo que deberían de haber ganado. Pero eso fue de la olla. O sea, de la olla es, en mi opinión, uno de los peores...
¿Manejadores?
No solo manejadores. Una de las peores cosas que le ha pasado al boxeo. Porque es un hombre... Primero comenzó con él y ahora lo ha llevado a sus boxeadores.
Mira, yo creo que, además de eso, una de las peores cosas que le está pasando al boxeo en la actualidad es estas peleas de youtubers, de tiktokers... que arrastran el mismo público que arrastra el Canelo,
sí, sí,
llenan el estadio, pero de alguna manera hace que el boxeo pierda credibilidad. Cuando tú ves a un Jake Paul con un Nate Diaz en una pelea, eso hace al boxeo verlo, pero fatal, le resta toda la poquita credibilidad, porque el boxeo no es de los deportes que más credibilidad tiene. Todas las noches, todos los fines de semana ves peleas con decisiones horribles.
Ese ha sido el historial del boxeo a través de los años. O sea, es ahora, yo cuando esto lo he visto, no solamente lo he visto yo, lo he leído, que pasaba desde los tiempos inmemorables. Lo peor de todo es, y yo creo que el público hasta cierto momento puede que pase eso. Lo que no puede pasar es esto de que las peleas no se lleven a cabo, o que las peleas se lleven a cabo demasiado tarde. Este año ha sido la excepción. Han habido buenas peleas. Una cosa muy mala que le ha pasado al boxeo es el amateurismo. El Golden Glove que existía en los diferentes países, que ahí fue donde Cuba perdió su momento de gloria, porque esos boxeadores podían haber venido aquí preparados. Lo que pasa es que lo dejaban solamente en... O sea, lo repetían en el boxeo amateur.
Y Rigondo tiene más de 300 peleas en el amateur.
Exactamente, cuando en el boxeo amateur, tú lo que tienes que tener son 60 peleas, 70 máximas, y ya brincas para profesionalismo. Porque estamos hablando 70 peleas, viene siendo menos de 7 u 8 peleas profesionales cuando cuentas los rounds. Sí. Pero... Esto de Canelo da pena. Y él primero pelea 2 veces al año, 5 de mayo y 16 de septiembre.
Y otra observación, eso de que el público mexicano va donde Canelo vaya en Estados Unidos, no es solamente en el boxeo. Cuando la selección norteamericana de fútbol juega contra México, antes jugaban mucho en Los Ángeles, en San Diego, en San Antonio, y se dieron cuenta que había muchos fanáticos mexicanos. Entonces, Estados Unidos comenzó a jugar sus partidos contra México en Columbus, Ohio. ¿Y adivinen qué?
Los mexicanos
llevaban 50 guaguitas de mexicanos. No, y la mitad del estadio era México.
No, yo me impresioné. Clásico Mundial de Béisbol. Y ahí fue donde yo me di cuenta que el fanático mexicano tiene todo mi respeto. México va a la semifinal. Y en la conferencia de prensa, después del partido, en la noche, sale el manager de México, Benji Hill, y dice, oye, nos gustaría ver este estadio mañana contra Japón lleno de mexicanos. Los mexicanos opacaron a los japoneses. Yo no sé de dónde empezaron a llegar los mexicanos, pero volvieron el Lone Depot Park verde. Algo increíble.
Espérate. Y mexicanos de México. O sea, porque tú se llama mexicano aquí de Homestead o mexicano de Orlando. No. Mexicanos de México. La cantidad de mexicanos que vienen. El mexicano como fanático apoya.
Así es. Bueno, yo les prometí que la última sección iba a ser de béisbol de las grandes ligas. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con Put Me In Coach?
Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Estamos ya casi a la final. Y señor, efectivamente, este año hubiera cumplido 100 años, un centenario. Una de las mejores voces, uno de los mejores narradores en la historia del deporte. No estoy hablando de Cuba, no estoy hablando de Estados Unidos, de todo. Y me refiero a Felo Ramírez, que lo único que era mejor que eso era su persona. Una persona muy noble, un hombre extremadamente humilde, que se puede, o sea, ¿por dónde comenzamos a hablar de Felo Ramírez? Felo Ramírez, el narrador que narró a los Marlins durante, creo que fueron 21 años. Bueno, no, ese fue el postre. Ya cuando Felo llega aquí, ya Felo había narrado series mundiales. Y ante la serie mundial había narrado la cabalgata deportiva, que era el programa más oído en Centro y Sudamérica, en el Caribe y en Centroamérica. Un hombre que, como él dijo, yo nací para narrar. Lo único que me gustó en mi vida fue narrar la pelota. Tenía las estadísticas dentro de él, oír las historias de Felo, porque recordemos que Felo narró en una época donde él recibía la jugada y tenía que describirla. Él no la estaba viendo, ya después empezó a ir a los parques a verla, pero lo recibías. Dio un roletazo por el shortstop, por crear eso. Como persona, una persona increíble, Salón de la Fama en el año 2001, narró 4 eventos icónicos que estábamos discutiendo tú y yo. Estamos el jonrón 715 de Hank Aaron, el juego perfecto de Larsen, los 3.000 hits de Ichiro Suzuki y los 3.000 hits de Roberto Clemente. Lo cual, el destino donde él interpretó mal a Roberto Clemente, o Roberto Clemente le dio una mala información, cuando Roberto Clemente va hacia Nicaragua a llevar la ayuda a los damnificados del terremoto, Felo piensa que es a las 3 de la tarde, creo que era. Y cuando llega al aeropuerto, le dice, no, Clemente está loco, ¿cómo? No, pero Felo, usted oyó lo que pasó. No, ¿qué pasó? No, que se cayó. ¿Cómo que se cayó el avión? Y entonces ahí, eso fue un momento, dice él comenta que ese fue uno de esos momentos en tu vida que tú reaccionas. No solo porque hubieras podido morir, sino la pérdida de un gran amigo que ibas a ayudar. Y yo sé que recordamos a Felo como el narrador ya al final de su carrera. Tuvo una cosa muy, muy buena, no perdió su voz. Felo, su voz nunca se puso vieja. Están ganando los Marlins, la bola se va.
¡Y la bola!
Pero Felo fue un gran narrador de boxeo, gran borrador, porque se mencionan las series mundiales que hizo, estuvo en Venezuela, creó la escuela de narración de Puerto Rico, y ahora tenemos aquí a nuestro amigo Baloe, fue el que la creó. Y sin embargo, hay otro evento en Felo que no se menciona, y es que gracias a Felo Ramírez, junto a Fausto Miranda, se crea la Serie del Caribe. De vacaciones, o después de haber cubierto una, una serie mundial o una pelea de boxeo, estaban en el Hotel Everglades, hotel que hoy en día no existe, y se le, los dos venezolanos, creo uno apellido Puello, que no tiene nada que ver con Puello de aquí, se les nombró la idea de tener una serie donde participaron los equipos del Caribe y Felo, y dijeron, es una gran idea, pero nosotros somos hombres de prensa, nosotros no somos hombres, y le dijeron, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Dice, ustedes tienen que ir a Cuba. No, pero nosotros no conocemos nada de Cuba. Entonces Felo y Fausto dijeron, bueno, nosotros los ayudamos. Y así nace la pelota del Caribe. Por eso Felo Ramírez, en mi opinión, yo creo que el trofeo de la Serie del Caribe debería de llamarse el trofeo Felo Ramírez. O sea, como aquí le ponen nombre a todos los trofeos.
Lombardi.
Yo creo que el trofeo de la Serie del Caribe. Y estoy esperando que ven que sea aquí en Miami, y el señor Puello, el cual nunca me ha contestado las llamadas, le voy a hacer la presentación delante de varias personas, porque si estoy incorrecto, dígamelo, pero yo creo que si hay alguien que fue promotor, no solamente ayudó a crearlo, pero fue promotor, era el jefe de relaciones públicas de la Serie del Caribe durante la primera oleada. Ayudó a que se reanudara en el 70, y después la siguió narrando. Así que, don Felo Ramírez, donde quiera que esté, me imagino que estarás narrando un partido de fútbol o estarás jugando dominó. Él decía que él era el mejor jugador de dominó que ninguna de las otras dos cosas. Pepe.
No, yo lo conocí, lo vi como 100 veces en mi vida, cuando narrábamos muchos partidos de pelota en el estadio, en el Marlins Park. Él siempre llegaba por la cabina, porque ya el Guajiro Peña lo veía almorzando o cenando, y le decía, Felo, pásate por la cabina más tarde, y él siempre narraba por lo menos la mitad de un inning para Cuba, por Radio Martí, y siempre fue un placer tenerlo en la cabina. Claro, él tenía otras obligaciones con otras emisoras, pero siempre se tomaba por lo menos 10 minutos para estar con nosotros.
Y siempre, les dio entrevistas y todo.
No, y creo que esa frase que se ha vuelto icónica para todos los cubanos, no importa de cualquier edad, no importa si te gusta o no el béisbol, pero esa frase de están ganando los Marlins se ha quedado como un sinónimo de lo que significó Felo para todos los cubanos.
Interesantemente, esa frase, según Felo, fue una frase, no se sabía, o sea, recordemos que él ya llega mayor a los Marlins, ya se muda para acá, era su sueño haber seguido un equipo, él había hecho series mundiales y había hecho series con otros equipos, pero no seguir un equipo
en el año entero,
que eso es súper cansón.
Extenuante.
Y entonces no sabía. Y de buena primera un día dice, ¿y cómo está? Están ganando los Marlins. Y ahí nace la frase.
Bueno, damas y caballeros, hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulta